Lunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como todos los viernes trayendo aquí temas que nos interesan a las mujeres para cuidar nuestra salud, pero en general a todas nuestras parejas, digamos, porque aquí tratamos de tocar temas relacionados con pareja. Y en este caso, hoy queremos hablar de lo que nos sucede a las mujeres en lo que tiene que ver con enfermedades vaginales. Las infecciones vaginales siguen siendo de lo más común. En plenilunia ha sido un tema constante que siempre tocamos, pero hablando con los médicos y, bueno, entre las mujeres sabemos, seguimos infectándonos en esa parte, en la vagina, y luego no sabemos por qué o no lo detectamos, y luego se pasan años y generan muchas consecuencias. Invitamos en esta ocasión al doctor Carlos Pietrasanta. Ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Él es médico ginecólogo certificado y miembro de la Asociación Mexicana de Ginecobstetras. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos.
Hola, Maribel, encantado nuevamente estar aquí contigo.
Gracias, ya te vas a hacer cliente, así es.
Muchas gracias, estoy a tus órdenes. Será muy siempre un privilegio.
No, es que los ginecólogos son clientes constantes en este espacio. Dinos, porque las infecciones vaginales, digamos, ya las mujeres sabemos que es muy fácil que nos infectemos, pero aún así sigue sucediendo, no logramos evitarlo.
Claro. Déjame rapidísimamente, yo sé que el tiempo es muy importante, rapidísimamente explicar dos puntos que creo que son fundamentales para entender.
Por favor.
El primero es, todas las mucosas, todos los órganos que van al exterior, todos los orificios que dan al exterior del cuerpo humano, están rodeados por mucosas, todos. Los oídos, la nariz, la boca, y en el caso de la vagina es igual. El segundo punto es que la vagina, esa mucosa vaginal está constantemente en cierta evolución y va desde que la niña nace hasta ya la senectud, va cambiando. La niña, por ejemplo, a los 3-4 años tiene un pequeño disparo, por llamarlo así, de sus ovarios y empieza a producir cierta secreción, que es lo normal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la niña siente cosquillas y para ella lo más sencillo es rascarse. Y si sus manitas están sucias, pues vamos a producir una infección. Después sigue creciendo, llega la adolescencia, empieza ya a haber una actividad hormonal importante y debe de haber dentro de la flora normal que protege a la mucosa, hay unos bacilos que se llaman lactobacilos, que producen ácido láctico y mantienen siempre una acidez en la mucosa vaginal que nos ayuda a que ya no proteja contra otro tipo de bacterias. Es un sistema de protección. Cualquier tipo de factor externo que de alguna manera modifique ese pH puede inducir una infección vaginal. Por ejemplo, ciertos jabones, o también es muy común que las mujeres, sigue siendo una constante a la hora de asearse, después ir a evacuar, se limpien de atrás hacia adelante. Y entonces arrastran bacterias. Gracias, y entre ellas la Escherichia coli, que es netamente una bacteria que vive en el intestino.
Que en las niñas es muy fácil.
Y que en las niñas es muy fácil y es el causante principal de estas infecciones vaginales. Y después ya la mujer empieza a tener su vida sexual activa y entonces ya empiezan a jugar otro tipo de agentes patógenos ahí. Y hay que tener mucho cuidado entonces con infecciones de transmisión sexual. Ahora, es muy importante diferenciar entre el término vaginitis y el término vaginosis.
Ah, sí, por favor, explícanos clarísimo eso.
Claro, una vaginitis es una infección producida por una bacteria que normalmente no vive en la mucosa vaginal.
Mientras que la
vaginitis. Esa es vaginitis.
Es la infección.
Exacto. Por ejemplo, como te decía, puede ser una infección por Escherichia coli. Ajá. O puede ser una infección por un parásito como es la tricomona, que normalmente no deben de vivir en la mucosa vaginal y llegaron, ahora sí que del exterior, a infectar a la mucosa vaginal.
¿Cuáles son las más comunes infecciones vaginales?
Primero, Escherichia coli. Okay. Es la más común.
¿En niños y en grandes?
Sí, claro.
Ah, mira.
En niños y en grandes también. Ajá. También después ya viene Gardnerella, que es otro tipo de infecciones vaginales, están dentro de las infecciones por transmisión sexual. Candida albicans, que es un hongo, que es candidiasis, que es mucho, muy frecuente por los cambios que te comentaba
de pH.
Obviamente también ciertos parásitos que van también dentro de las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo puede ser la tricomona vaginalis. Y también hay una serie de estafilococos que están entre las...
Ok, la gama es...
muy grande. El término vaginosis se da cuando por algún desequilibrio en la flora normal, esas bacterias que habitualmente viven ahí se empiezan a reproducir. Y entonces empiezan a crecer. Y eso es muy clásico de una bacteria que se llama Gardnerella. La Gardnerella vaginalis es la clásica bacteria que aprovecha esa modificación de las condiciones y empiezan a producirse.
O sea, ¿la vaginosis es una consecuencia de una infección vaginal?
No, la vaginosis es una consecuencia de un cambio en las condiciones que habitualmente tiene la mucosa vaginal.
Que puede ser una bacteria.
Que puede ser una bacteria, o por un hongo.
Ya.
Cambio el pH, lo hago más alcalino y puedo producir una vaginosis. O también, en ocasiones, cierto tipo de actividad sexual, sobre todo la promiscuidad sexual, pueden producir también una vaginosis.
Transmitir.
Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya sea vaginitis o vaginosis, si no lo atendemos, con el tiempo pueden producir tres problemas que yo considero fundamentales.
Sí, por favor.
Cervicovaginitis, donde ya tengo involucrado al cuello uterino y puede empezar a haber una infección crónica en el cuello uterino que pudiera después, a la larga, si no se tiene tratamiento, producir problemas de displasia o alteraciones más severas. O esas bacterias o pueden subir a las trompas, a las alpinges, las inflaman y las pueden ocluir. Y entonces tenemos oclusiones tubáricas producidas por infecciones que van a producir problemas para después...
Por eso no es cualquier cosa una infección vaginal, ¿verdad? Es que uno luego no le da importancia.
Exactamente. Y yo creo que nuevamente la invitación es la misma. Siempre que tengan flujo, ¿no? Un flujo anormal, que no sea su flujo tradicional. El flujo normal que debe de existir en una mujer debe ser transparente, no debe dar molestias, no debe doler mal y debe ser en pequeña cantidad.
Si hay modificación, blancuzco o transparente.
Transparente sería el término más adecuado.
Correcto.
Si el flujo empieza a cambiar en cantidad, empieza a ser más abundante, cambia de color, puede ser amarillo o blanco, o empieza a ser fétido o da comezón, como puede ser ardor o prurito, o puede producir dispareunia, que quiere decir dolor en las relaciones sexuales, acudan inmediatamente con el médico.
Correcto.
El médico será el quien debe revisarlos y que dará mejor tratamiento.
Por eso se dice que el olor, el mal olor en la zona vaginal no es normal, no tiene por qué ser normal.
No.
Y
no,
hay que
investigarlo siempre. Yo diría, no, todos nosotros tenemos un humor, quiero decir del olor que nosotros emitimos.
Ajá.
Y cuando ese humor cambie, el que sea nuestro humor tradicional, cuidado, puede haber algún tipo de problemas, vaya con el médico, que el médico le explore y que escoja la mejor opción terapéutica. Lo peor que puede pasar es que lo minimicen y que no vayan con el médico, porque después con el tiempo podemos tener complicaciones importantes.
Claro, cuando se sube hasta arriba, ahora sí, hasta ribotota, como dices, la infección, porque va avanzando de la vagina zona, a las trompas y eso, ¿cuál puede ser la consecuencia?
Lo más importante es que tenemos que tomar en cuenta que del cuello uterino hacia afuera es un órgano séptico, la vagina es un órgano séptico que tiene bacterias, pero del cuello hacia la parte superior, todo lo que es el cuerpo uterino, las trompas y los ovarios son zonas estériles.
Ahí no tiene por qué
haber. No debe bacterias. De haber bacterias. Sí. Lo primero que puede hacer es que puede producir una salpingitis, como comentábamos. Ajá. O puede producir algo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, que creo que sería un buen tema para después hablarlo.
Exacto.
Con mayor detalle.
Pero
por
es
la
otra
frecuencia.
Cosa, ¿verdad? Es para,
eso es otro,
para
eso
no,
es otro.
No nos alcanza. Necesitamos unos tres programas para hablar de cada uno.
Exactamente.
¿La salpingitis duele?
Sí. Ajá. Sí. Puede doler y en ocasiones son motivos también de que confunde el cuadro clínico con una apendicitis.
Ah, sí.
Así es. De repente ya es un dolor importante.
Va avanzando
la gente,
el dolor.
Siente exactamente un cuadro muy parecido a la apendicitis, llega al hospital y después de unos estudios se dan cuenta que la apéndice está normal y que sí, lo que tenía era una salpingitis, una inflamación. Ahora, no quiere decir que todas las salpingitis produzcan esterilidad. Lo que sí quiero tomar, resaltar, es que si la salpingitis no se trata en forma inmediata, es muy probable que se va a ocluir la trompa. Y si se ocluye en la trompa, no puede pasar ni espermatozoides, ni el óvulo.
O sea, sí,
no puede haber una fecundidad adecuada, y es uno de los de las causas más frecuentes de esterilidad en los pacientes.
Pero si se combate, se puede
trata con tiempo, se va a evitar que se inflame, que el proceso inflamatorio sea muy largo, y entonces se evite esa oclusión tubárica.
Correcto. Es que ese es el problema de dejar tanto tiempo las infecciones, ¿verdad? Y que
así
uno
es.
No les dé la importancia.
Exactamente.
Hasta ese grado puede ser que terminemos con problemas de esterilidad.
Exactamente, sí. Y hay algo importante. Normalmente la secuencia es, la mujer empieza con un flujo, no le da mucha molestia, empieza a probar con medicamentos, se cura un poquito, pero sigue todavía ahí manteniéndose. Ya cuando llega al médico es porque ya hay una infección vaginal compleja, complicada, con bacterias resistentes, y que ya pudo haber tenido una salpingitis.
Imagínate.
Que pudo haber producido una oclusión.
Así es. Por eso el problema de que luego estén a la disposición los medicamentos para infecciones vaginales no es tan positivo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no automedicarnos.
Ese yo creo que lo que acabas de decir es la clave del éxito. No automedicarse, tener siempre la asesoría de un médico, y que dejen la vergüenza a un lado.
Claro.
O sea, un buen médico va a poder identificar rápidamente la patología y va a poder dar el tratamiento adecuado.
Ah, de acuerdo. Fíjate, es que entonces el problema de automedicarnos es que luego podemos engañar al síntoma, ¿no? O sea, aparentemente ya...
Se puede modificar. Sí, lo que pasa es que hay medicamentos de baja, mediana y alta potencia. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo... Hay medicamentos que a lo mejor con una sola aplicación es más que suficiente. Eso se presenta mucho en las infecciones vaginales por
óvulos. Llega a ser
por un, se pone un óvulo o se pone una carga de crema y es suficiente. Pero hay situaciones donde la infección requiere tratamiento a 7 o 10 días.
Sobre todo si ya tiene tiempo.
Exacto, y entonces la infección en ocasiones la empieza uno a tratar. Es igual como cuando pasan con otro tipo de infecciones en otro lugar del organismo. Se tratan 2-3 días, la paciente se siente mejor, suspende el medicamento y entonces al rato después esa bacteria aprende a defenderse de los medicamentos y entonces cuesta más trabajo atacarla. Por eso otra vez reitero, lo importante primero es evaluar si tengo una infección vaginal. 2, si tengo esa infección vaginal, ¿por cuál es la causa más probable que la pueda tener? 3, recibir el tratamiento adecuado. 4, ser disciplinado y usar el tratamiento, lo más importante, todo el tiempo que el médico me lo dije. Y nuevamente evitar ciertas situaciones de riesgo. O sea, traer ropa sintética muy ajustada favorece las infecciones vaginales.
Sí.
Tener mucho cuidado al tocar el área vulvo-vaginal, es un área muy delicada. Tener siempre, tener cuidado, tener las manos
porque
limpias.
Es húmeda, ¿verdad? Porque es húmeda.
Produce humedad, en climas calientes es mucho más frecuentes las infecciones vaginales. Obviamente, tener mucho cuidado en las relaciones sexuales, en el sistema de protección, lo más que se pueda.
Claro.
Y obviamente también, tener mucho cuidado con las niñas. A enseñarlas a asearse después de ir a evacuar. Yo creo que eso es muy importante. Que las niñas aprendan que se tienen que limpiar de adelante hacia atrás y no al revés. Y eso van a
ir. Y la ropa íntima de algodón siempre es la mejor.
Siempre va a ser mejor porque va a absorber esa humedad, va a ayudar a que la humedad se quede en la ropa y no se quede en el tejido que digo, examen la piel, que es lo que pasa con la ropa de. Sintética, la ropa de nylon, por ejemplo.
Sí, correcto. Muy bien, doctor Pietrasanta, pues muchísimas gracias por estos datos, por esta información, y ojalá ya en otra ocasión nos acompañe. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales, como Plenilunias estamos, y en nuestra página www.plenilunia.com. Le agradezco a Alejandro Arcos, que siempre sube este audio como podcast a nuestra web, así es que después, si les interesa reescucharlo por algo que no entendieron, lo que sea, esta o cualquiera de nuestras cápsulas que se transmiten en esta estación, están en nuestra página y las puede consultar en cualquier momento. Muchísimas gracias, y nos escuchamos el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.